La idea es que el político tiene que tener esa sensibilidad, ¿no? Tenés que tener, yo en lo personal hago digamos, ese ejercicio de ponerme en los zapatos del otro, de estar pensando, cuando hablo en una reunión con otra persona, tenés que encontrar la manera, si bien es imposible, porque vos sos vos, yo soy yo, tus problemas son tuyos y solamente vos los podés sentir y vivir. El ejercicio de la empatía es algo obligado para todo político, ¿no? Tenés que hacer ese ejercicio y ponerte en la medida de tus posibilidades y haciendo el mayor esfuerzo posible en los zapatos del otro. Jonathan es muy sensible y hace eso todo el tiempo, por eso el laburo que hace, ¿no? Por eso cómo se maneja con la gente, por eso es lo que vos percibiste en la entrevista.
Sí, sí, sí. No, no, pero aparte eso hace que la entrevista sea interesante.
Sí.
¿Me entendés? O sea, y que... porque hace que el oyente también se abra, que corramos el riesgo de que diga, a ver, para, subí la radio, que quiero escuchar una cosa, ¿viste? O sea, que se escuche más, porque no es común, ¿viste? Por eso es un elogio, ¿no?
Ya, hablando del tema, hablando de esto de ponerse en los zapatos del otro, de tener verdadera sensibilidad, estamos con un tema así muy muy importante, muy sensible para empezar a tratar, que se habla poco, que es tema discapacidad. ¿Cómo se trata? ¿Qué política pública hay dentro de la Secretaría de Salud para abordar el tema de discapacidad, ¿no? Entonces, la verdad que fue muy buena una reunión que tuvimos el otro día. Fuimos convocados por un grupo de padres. La mayoría de esos padres tienen hijos con TEA o TGD, ¿no? Que son chicos y chicas que están dentro del espectro autista, y nos contaban la problemática que sufren, cosas que uno por ahí, yo como no lo vivo, no estoy al tanto, ¿no? Y quizás yo en carne propia no lo sufro, pero el que gobierna tiene que tener en cuenta todas esas personas, y hay un montón de personas más que tienen familiares que sufren alguna u otra discapacidad o alguna cuestión que le genera alguna problemática para enfrentar la vida social tal cual está planteada, ¿no? Y vemos que no hay una política pública definida que tienda a solucionar esos problemas, que tienda a incluirlos como tienen que ser incluidos, ¿no? Entonces, lo que venimos viendo, otro análisis era, che, siempre nos focalizamos en lo macro, ¿no? Cuando vos recién me decías, los temas que se están hablando es salud, seguridad, no sé, temas de empleo quizás, pero hay otras cuestiones que se pierden de vista porque siempre se habla de forma más grande, ¿no? Genérica, y no se van a los problemas particulares. Bueno, este es un problema particular. Y está buenísimo, a ver, lo que surge de esa reunión es la idea de generar una política en la cual se incluya a estos grupos de padres que me decían que querían conformar una cooperativa, que la cooperativa tenía que autosustentarse generando actividades para poder vender, por ejemplo, materiales didácticos que son fácilmente construibles, digamos, ¿no? Con bloques o con cosas de madera. Ellos saben porque sus mismos hijos son los que usan y tienen que comprar esos materiales. Entonces ellos decían, sí, si los fabricamos nosotros y si armamos una cooperativa y si el municipio nos da un espacio, que existe ese espacio, no se está usando, o sea, tenemos el espacio ahí sobre
tienen
España.
Las ganas y la necesidad.
Sí, y se quieren autogestionar. Aparte, no te están diciendo, mirá, yo solamente quiero que vos hagas esto. Dame el espacio que yo lo trabajo, ¿entendés? Entonces esa es otra forma, y ahí hablamos de que la inclusión tiene que ser a toda la familia. No, yo estoy aprendiendo, y la verdad que de esa reunión me fui habiendo aprendido un montón de cosas que antes no tenía en cuenta, y que gracias a esos padres pude empezar a visualizar. Es una cuestión de toda la familia. Toda la familia tiene que ser incluida. Y tenemos que encontrar la forma como sociedad de ver qué lugar cada uno tiene para contribuir y colaborar, ¿no? Entonces ellos proponían eso y yo les dije que sí, que siendo gobierno vamos a hacer eso, que los vamos a convocar, que ese espacio es de ellos para que lo trabajen y que el municipio en realidad lo que tiene que hacer es empujar y sostener, ¿no? Y escuchar, porque son ellos los que tienen la verdad, los que tienen la posta de cómo se vive en una familia cuando hay algún hijo o algún familiar que tiene o sufre cierta condición, ¿no? De todas las que hay. Así que, nada, me interesaba marcar esto. Diste el puntapié cuando hablaste de la sensibilidad, cuando hablaste de que Jonathan es empático. Bueno, yo me preocupé y nos preocupamos en general en el equipo de tener una lista que sea así, de armar una lista que esté en contacto realmente con la problemática del vecino, sea cual fuere esa problemática. En este caso,
hablar de igual a igual, digamos.
Sí, siempre es de igual a igual, siempre es de igual a igual, siempre debería ser de igual a igual. Y entendiendo también las diferencias que puede haber. Yo hay cosas que no entiendo si no me las cuentan o no las puedo ver. Entonces, el hablar de igual a igual también es eso, ¿no? Sentarse y que te cuenten las cosas para poder solucionarlas. Si no, no hay éxito posible en una gestión. Si no escuchamos al vecino, si no nos ponemos de igual a igual, ¿no? Nos ponemos en los zapatos del otro, si no somos empáticos, ese es el principal problema de la política, la empatía. Esa falta quizás de empatía, ¿no? De aquellos que vienen y tienen la solución para todo, pero no escuchan a nadie. Bueno, el planteo nuestro de base es totalmente distinto. Yo tengo mucho más para escuchar que para decir. Y después tengo mucho para hacer, ¿no? En base a esa escucha. Es un 80%, 90% escucharte a vos, al vecino, y después decir todo esto que estamos diciendo en la radio, una vez que cargaste de información tu cabeza para diagramar una política pública.
Sí, yo me parece que la avidez que tienen los padres por información, los padres de chicos con algún problema, es increíble, y pasan por los programas de radio habituales, ¿no? O sea, en ese sentido es un punto que hay que sumarle al periodismo local, que es muy permeable ese tipo de cuestiones, ¿viste? Y no faltan las fechas donde siempre o hacen una barleteada o lo que vos decís.
Sí, he participado.
De hacer elementos que tengan que ver con sus entretenimientos y todo eso, que si los vas a comprar son inexplicablemente caros, ¿viste?
Mirá, pero no es solamente cubrir, digamos, lo lúdico, ¿no? El juego y tener un elemento más. Uh-huh. Es poder gestionarse para después pagar terapias. Entonces, de golpe, imagínate un espacio municipal coordinado por los propios padres, ¿no? Con padres o familiares, porque puede ser un hermano, puede ser o tu viejo, o tu mamá, ¿no? Pero coordinado por las mismas personas que se hacen cargo de aquellos otros que tienen una necesidad y que no pueden, y poder contar con recursos para poder pagar las distintas terapias, no sé, de todo. Es psicomotricista, psicóloga, fonoaudióloga, fonoaudiólogo, neurólogo. No hay un neurólogo infantil, por ejemplo, en Pinamar, ¿no? Y tener como un apéndice de salud algo tan importante como es la cuestión de discapacidad, entendida, gestionada desde las mismas familias, ¿no? Me pareció el proyecto súper interesante y lo incorporo totalmente. Desde ya les dije que es algo que nosotros vamos a hacer siendo gobierno, ¿no? Imagínate un lugar donde haya, y te planteo otra cosa, abogados. A mí me pasa que traté varios temas que me venían al estudio, sobre todo padres con hijos que tienen que están dentro del espectro autista, ¿no? También fue una aproximación que tuve hacia esa problemática, porque tenés que estudiar, tenés que aprender y tenés que hablar y escuchar, ¿no? Y contener a los padres y a las madres. Y un problema enorme que tienen es el trato con las obras sociales o con las prepagas. Entonces, de golpe, las prepagas no quieren cubrir cierta, ahí no me sale, terapia, perdón, sí, no quieren cubrir cierta terapia o no quieren cubrir cierto profesional porque no está en cartilla, porque no está acá en Pinamar, porque, y de golpe el padre quiere elegir al mejor profesional que pueda para su hijo, pero ese profesional está en Buenos Aires y tienen que pagarle los viáticos. Y de golpe la empresa te dice, prepago, la obra social te dice, no, pero por el teniendo el CUD, ¿no?, que es el Certificado Único de Discapacidad, vos podés, te podés tomar gratis un colectivo con un acompañante. Y los padres me dicen, che, pero mi hijo no aguanta estar en un colectivo. Nosotros tenemos que llevarlo, me contaban unos padres, ¿no? Tenemos que llevarlo en nuestro auto, entre los dos, frenar a cada rato, porque tiene ciertas particularidades. Okay. ¿No? En un colectivo, ¿qué hago? ¿Lo hago sufrir todo el trayecto? ¿Hago frenar el colectivo, la gente que está ahí? Entonces, empieza la necesidad de acudir a la vía judicial, hacer un amparo, pedir una medida cautelar. Y para eso tienen que acudir a distintos profesionales, abogados, algunos lo hacen, otros no lo hacen. Imagínate tener un lugar donde esté cubierto todo eso, donde haya profesionales que puedan iniciar un amparo, si es que hay que iniciarlo, para emprender esa batalla contra la obra social o la prepaga que no quiere cubrirte cierta terapia. Esa contención tiene que partir del municipio como política pública, ¿no? Imagínate tener un lugar donde tu hijo, tu hija, tu hermano, padre necesite una psicomotricista, ¿no?, que es una terapia que se está usando un montón ahora. Son profesionales que hacen un montón de cosas para empezar a activar las funciones motoras y la sensibilidad en las manos y en la cara y en la boca y un montón de cosas, y que esté cubierto desde un espacio de discapacidad empujado por el municipio, donde el edificio sea el municipio, pero que sean los mismos familiares. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo ahora te estoy hablando de algo que no se le da la importancia necesaria. Vemos que en las campañas no se tocan temas como estos. Entonces hablamos, y yo mismo hablo de hacer un hospital nuevo, hablo de grandes obras que son necesarias, siempre hablo de infraestructura porque es lo que Pinamar necesita, pero no podemos perder de vista cuestiones como esta, ¿no? Entonces, cuando me preguntaste, che, Martín, a ver, decime cómo vienen, qué temas, y empezamos a ver qué temas son interesantes, sí, sí, para sí, tratar. Yo no sé si esto garpa o no electoralmente. Yo no sé a cuánta gente le estoy llegando con esto que estoy diciendo, ¿entendés? No importa. Si son 10 las personas que sufren estas necesidades, son 20 o son 2.000, ¿no? No, no es un cálculo que haya que hacer, pero me parece importante tratar un tema así. Nada más. Eso.
Sí, sí, yo considero que sí. Está muy bien.
Como no es una cuestión electoral.
Claro, no, no es decir esto que son miles y miles, no, no.
Capaz que es un poco, no lo sé. En la reunión eran 5 padres. Pocos. Sí, lo que sea, la realidad es la realidad.
Hay dolencias o cuestiones de este tipo que no salen a la luz.
No, claro, porque el Estado no les da la atención necesaria. Cuando van se chocan contra una pared, porque no los entienden, porque no hay empatía, porque no hay recursos. Porque, como te digo, quizás no garpa electoralmente. Quizás se concentran aquellos que terminan accediendo después al poder, se concentran en otras cosas y no atienden. Y como esta, hay un montón de otras problemáticas que yo, te repito, el otro día en la reunión al padre le digo, sí, sí, hay que ver la cuestión de ciertas minorías. Y el padre me hace una aclaración. Y me dice, pará, dice, no sé si somos una minoría. Mirá que somos un montón, ¿eh? Y aparte dice, ¿qué importa si somos una minoría? ¿No? Contestándome. Yo cuando hablo de minorías hablo de grupos, de sectores a los que no se le da la atención, claro, que les corresponde, ¿no? Y ese intercambio con el padre fue genial, y es cierto. Y si son un montón, y si la necesidad es más de la que hoy estamos visualizando, visibilizando como sociedad en general, y se chocan contra una pared continuamente. Eso no tiene que pasar.
Sí, es poco tenido en cuenta. Yo lo veo acá cuando vienen que los esfuerzos que hacen son los que le permite el Estado, lo que le permite la salud y qué sé yo, pero hasta un punto más de eso no pueden avanzar porque
hasta ahí
no tienen una ayuda sustancial del Estado, ¿no? Pues acá no se requiere decir, ¿cuántos son? Como para decir mirá, estamos hablando de 500.000 personas en todo el país, que eso no nada que ver, no sabes cuánto, pero es lo que yo digo, hay cosas que quedan ocultas porque no se saben cómo manejar terapéuticamente por parte de los padres.
Porque no hay información, porque el Estado no los contiene, porque no hay una política pública destinada a ellos. Eso es lo que ocurre. Y bueno, te hago una propuesta, si se puede. Preguntale a cada candidato que venga sobre esta cuestión. Uh-huh. ¿Qué política pública y qué piensa? Y si habló con padres o con familiares de personas con alguna discapacidad. A ver qué piensan hacer y cuál es la respuesta. No, a ver si existe esa empatía por parte de todos los otros candidatos que hay. Me parece un ejercicio que es importante para seguir haciendo hincapié y visualizando y haciendo visible la problemática, que escapa quizás a la agenda electoral, pero hay que darle la misma importancia que cualquier otra cuestión.
Seguro. Martín, gracias por tu aporte.
A vos, Raúl, un saludo a toda la audiencia pinamarense y de todo el partido. Y gracias, Rodri, ahí en la consola.
Gracias, Gracias. ¿Nos vamos, Rodrigo, ya? ¿O voy para allá, entonces? Bueno, bárbaro. Estuvimos con Martín Porretti.
¿Qué haces vos con nosotros? Sencillamente. Te escuchamos.